Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y nuestro invitado el día de hoy, Ricardo Uceda. El periodista Ricardo Uceda, quien apaga un ratito su máquina, pero ahorita vuelve y le vamos a contar por qué lo hemos invitado. Hay el año 1992, el año exactamente el 18 de diciembre, Pedro Wilca, que era el secretario general de la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú, y el líder sindicalista más importante acaso del momento, fue asesinado en la puerta de su casa en Los Olivos. Y desde entonces surgieron varias versiones, pero principalmente dos hipótesis con respecto a quién mató a Pedro Wilca. A Ricardo Uceda ha seguido el caso y por eso lo estamos invitando, y él escribió en su columna El Informante en El Comercio hace 3 o 4 semanas, un mes, que hablaba de dos teorías sobre un asesinato, sobre el caso de Pedro Wilca. Entonces te damos la bienvenida, Ricardo, y le preguntamos, ¿quién mató a Pedro Wilca?
Bueno, me parece que es Sendero Luminoso. Esa es la conclusión que yo a la que yo llegué hace 20 años, ¿no?, cuando escribí Muerte en el Pentagonito. Y bueno, tenía información de lo que había investigado la policía, ya existía la controversia entonces, pero principalmente lo que, digamos, sostuvo mi convicción fue conversaciones que yo había tenido con miembros del Sendero Luminoso en la prisión de Castro Castro. Entonces, hay un capítulo en mi libro que yo hablo de eso. Pero por supuesto no es solamente eso, sino ha habido investigaciones y otros elementos que llevan a esa conclusión.
Quisiera agregar nada más que el caso viene a por qué lo estamos tocando, porque justamente ha habido un fallo del Poder Judicial hace la semana pasada, que apunta en una resolución, una fallo de 2-1, 2-1, que va en la teoría que Ricardo nos dice que entre las dos versiones que había, ¿no?, entre que había sido asesinado por fuerzas del orden, por Montesinos, del gobierno de Alberto Fujimori, o de Sendero, la justicia determinó que había sido Sendero Luminoso el que mandó matar a Pedro Wilca.
Habría que hacer una precisión, ¿no?
Por favor.
Perdón, no, es importante, porque lo que hace la sala que adopta esta sentencia dice que no encuentra pruebas para incriminar o sentenciar a Montesinos y a los miembros del Grupo Colina. No dice que lo hizo Sendero. Como la imputación es contra los miembros del Grupo Colina, dice no tenemos pruebas. El otro juez dice que sí, porque fue una votación de 2-1.
Una precisión.
Ricardo, tú estabas en ese momento, has estado en ese momento hace 20 años investigando. No sé si conocías a Pedro Wilca, yo personalmente fui amigo de él, trabajé con él en APEC ATC, en el directorio de la ONG. Y pregunto, ¿qué importancia tuvo, más allá de la obvia, ¿no?, qué impacto político, qué cambió las cosas el asesinato de Pedro Wilca?
Bueno,
¿tú recuerdas que vivió cosas en la CGTP, en el país?
Sí, de hecho, yo dirigía la revista, sí, era un semanario de actualidad, y de hecho, unos días antes estaba almorcé con él en un restaurante arequipeño de la Avenida del Ejército. Era un líder muy importante, carismático, con un futuro prometedor, porque pese a que era comunista, tenía una actitud abierta y una disposición hacia la patronal, diría más bien moderna, porque el sindicato, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ha practicado, no diría desde entonces, pero hay que considerar a Wilca, naturalmente una actitud de lucha con la patronal de los constructores, pero también una actitud de diálogo, ¿no? Y ellos han tenido un diálogo de hace 20 años que es ejemplar en el sindicalismo peruano. Entonces, Wilca era muy importante y fue traumático su asesinato, porque era un asesinato en Lima, era el más importante dirigente sindical, era un gran orador Y por supuesto, no está en duda que era un dirigente consecuente con los intereses de los trabajadores, de los quienes estaba defendiendo, ¿no? Que ya no era solo de la construcción civil, sino las diversas ramas que tenía la CGTP, de la que era presidente.
¿Podríamos pensar en una especie de paralelo entre el asesinato de Marta Moyano y el de Pedro Wilca, es decir, Sendero matando líderes no solo populares, sino demasiado populares?
Bueno, paralelo sí, en ese sentido, en que Sendero asesinaba dirigentes populares, quienes eran sus enemigos, casi sin diferencia con los enemigos que representarían el capitalismo, ¿no? Porque realmente tenía, los consideraba enemigos. Sin duda, la gravitación de Wilca era más importante, ¿no? Es decir, en ese momento el sindicalismo era más importante de lo que es hoy, ¿no? Entonces era un dirigente nacional, un peso muy grande, y como digo, al hacerlo, Sendero, tenía una importancia también mayor para sus objetivos de golpear al revisionismo, ¿no? Y de honrar el mes del nacimiento de Mao Zedong, que es lo que me dijeron que estaba dentro de las condiciones, dentro del contexto de la acción.
Y buscando paralelismos, ¿no hay también ahí un paralelismo entre un Sendero Luminoso que ve enemigos en sectores menos alejados que la burguesía capitalista, vamos a decirlo así, y una izquierda tipo Perú Libre, que ha declarado que sus principales enemigos son lo que llama caviares, izquierdistas de centro-izquierda, digamos?
No, me parecería muy forzado. Hay que considerar que el contexto de Sendero Luminoso en ese momento en que estaba en guerra es distinto del de hoy. O sea, ahora tenemos a un brazo político de Sendero, que era, por ejemplo, este movimiento de maestros que llevó al gobierno a Pedro Castillo, que tiene unos puntos de referencia distintos. O sea, puede marchar un sindicato así junto con la CGTP, que antes era su enemigo. Es un contexto distinto. Ahora están haciendo trabajo de masas. Antes podían asesinar campesinos o a dirigentes campesinos. Y en cuanto a lo de caviar y lo de Cerrón, yo pienso que Cerrón es un dirigente naturalmente marxista, leninista, tiene una ideología que difícilmente podrías diferenciar de la que tiene el Partido Comunista Peruano o el Partido Comunista llamado Patria Roja, ¿no? Es decir, y que podrían llegar a acuerdos con sectores de la burguesía. Lo que pasa es que Cerrón me parece que vio un espacio para radicalizarse que le permitía tener posiciones realmente rupturistas, en cierto modo, en las elecciones pasadas, ¿no? En las que llegaron a la victoria a Castillo. Y los caviares es porque naturalmente veía como obstáculo para ese crecimiento a la izquierda limeña. Si tú ves que la izquierda limeña tiene dos partes, una las que son propiamente comunistas, digo la CGTP esto, y un sector de izquierda y de centro que está en las universidades y tal, naturalmente él ha sentido que ahí no podía penetrar, ¿no? Entonces son los enemigos para su crecimiento, y naturalmente él ha sido bastante expresivo, ¿no? En cada vez la guerra, pero pienso que es de otra naturaleza.
Ahora, una consulta, Ricardo, buenos días. El hecho de que se asuma que, por ejemplo, Sendero Luminoso haya sido el autor de la muerte del señor Wilca, y bueno, también en el artículo que tú has escrito mencionas que en la CBR, en el informe de la CBR, también habría la manifestación de un miembro de Sendero Luminoso atribuyéndose la autoría. Al margen de esa situación y pensando que en efecto fueron ellos, la consecuencia política de esta más directa es lo que está pasando con su descendiente, con su hija, con Indira Wilca, ¿no? ¿Tú crees que Indira Wilca, de alguna manera, como ha pasado con el caso de Keiko Fujimori, está de alguna manera, bueno, que puede ser legítimo o no, labrando una carrera política en base a lo que fue su padre, y obviamente con todo lo que implica ese patrimonio, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Estos ataques que están habiendo hoy día directamente contra ella son parte justamente de esta estrategia, como digo, porque finalmente ella es acreedora de ese patrimonio, lo positivo y lo negativo. ¿Le sirve para crear una carrera política, utilizar la imagen del padre, que como tú obviamente comentas, fue un personaje muy relevante hace 30 años, ¿no?
Bueno, este es un tema que tiene distintos matices, ¿no?, y ángulos, y creo que hay que diferenciarlo. Primero, todo descendiente, sea hijo, cónyuge, hermano, o simplemente amigo, ¿no?, o correligionario, tiene todo el derecho de llevar un legado con orgullo, sobre todo un legado como el de Wilter, ¿no? Entonces a mí me parece que no hay ningún tipo de espacio posible para criticar a Indira Wilker respecto de la memoria de su padre. Y ahora entro al tema del asesinato, ¿no? Hay que considerar, creo, que ellos son deudos. En el momento, efectivamente, la familia, y esto hay evidencia, es decir, la familia, la pareja, la esposa de Wilka y una de las hijas, reconocieron sin coacción a los miembros, a los senderistas que inicialmente fueron imputados y fueron sentenciados, solo que por un juzgado militar, y por eso se cae el juicio, ¿no? Pero después apareció una versión de dos embaucadores, que son Carles Talledo y otro más, Alayu, que llevaron a un general que tuvo mucho predicamento, y en ese momento su versión podía tener un gran espacio, para atribuir al Grupo Colina crímenes, una cantidad de crímenes realmente exagerada, ¿no?
General Robles, ¿no?
General Robles, ¿no? Entonces, eso cambió las cosas, y la familia cambió la versión. Probablemente, yo en eso no, realmente no he tenido mayor indagación, pero no me sorprende que lleven esto a un tipo de justicia, ¿no es cierto?, con mayor escrutinio que la peruana. Es cierto que buscando entre las reparaciones una reparación económica, pero si se lee la sentencia de la Corte, la sentencia de la Corte no es una sentencia porque lo mató el Estado, es una sentencia por la situación de impunidad. Entonces, en ese momento, en ese sentido, yo sí creo que la abuela tiene razón, de que ya sobre eso no hay una discusión posible, ni sobre la situación de impunidad, que son 20 años sin una sentencia. Ahora bien, no estoy de acuerdo en lo que dice ella y otros dirigentes de izquierda, en el sentido de que hay pruebas, pues, de que fue el Grupo Colina. En realidad no hay ninguna. De lo que se ha tenido que sostener es que efectivamente Wilka era adversario de Fujimori. Fujimori, no sé, no lo trataba como un enemigo. Entonces, esa es la precisión que yo hago. En el tema de la familia, yo lo pongo, en el caso mío, por fuera de este debate. El tema, lo que importa es la verdad. La verdad. Es decir, a mí me parece que Sendero Luminoso tendría que dar, no siquiera, algún tipo de resurrección y de habilitación para la vida democrática. Una explicación del asesinato de Wilka y otros dirigentes populares, ¿no? Y si yo fuera comunista o dirigente sindical, estaría lo más interesado en saber bien quién mató a mi dirigente, ¿no? El tema de la reparación es otra cosa y no nos importa, por lo menos en esta discusión, según mi punto de vista.
No, pero igual tiene efectos políticos, ¿no? Porque la señora Wilka, o sea, Indira, tiene ya un rol político.
Están atacando por eso.
Ella, claro, ella sigue atribuyendo el asesinato a Fujimori, está todo el tema de la compensación. Entonces, esto es, obviamente, es un tema familiar y obviamente, como dice, estoy un legado, pero también hay que leer entre líneas, porque ella es hoy día una de las representantes de la nueva izquierda, incluso algunos ya la han aupado como una probable candidata y todo lo demás, entonces no es un tema menor, ¿no?
La nueva izquierda, bueno, ese es un tema de discusión. cual sería.
Sí. A mí esto que está planteando.
A izquierda, Martínez Castillo, considerando Castillo, no sé. Es este.
A mí no, sin duda, no hay de...
Pero de pienso que
van a esa ¿Perdón? Viuda. Los planteamientos de Maite me recuerdan a esa viuda de un dirigente aprista que, según soplaba los vientos, acusaba al gobierno de haberlo matado y en otros momentos acusaba a Sendero de haberlo matado. Y entonces se iba acomodando el delito según las conveniencias de esta viuda, que ciertamente le sirvió para entrar al Congreso, cómo no. Y en este caso tengo la impresión, pues, de que la familia, a quien llama los deudos Ricardo, creo que herederos políticos Maite, han aceptado más de una versión de los hechos con el paso del tiempo, ¿no? ¿Esto significa algo?
Bueno, sin duda sí. Sin duda sí. Este, puede haber muchos elementos que concurran con eso, ¿no? Uno de ellos el económico, pero no el único. A mí me sorprende, por ejemplo, la cantidad de personas que están informadas políticamente que no conocen detalles de esto. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo, porque es muy difícil, es realmente muy difícil llegar a una conclusión sin haber analizado todos los hechos. Yo tuve, no diré la suerte, sino las circunstancias de mi trabajo me llevaron a enterarme de detalles que te llevan a tener una convicción y te llevan a tantos años después a decir, miren, yo pienso que esto pasó. Es lo que yo siento que es responsabilidad mía, ¿no? Si yo he llegado a una convicción y ahora se vuelve a discutir, por lo menos tengo que volver a decir, yo llegué así y esto fue lo que encontré, sin hacer activismo, ¿eh? Pero entonces es muy difícil que la gente se confunda. Yo he hablado con gente estos días que no pueden entender, ¿no? ¿Cómo es que no los mató? Y entonces, para llegar a una convicción, y aquí quizá incluya familiares, hay que, por ejemplo, hablar con él. Es interesante hablar. Yo no he hablado, pero he leído testimonios del policía que investigó el asesinato, ¿no? Cómo primero interrogó a los que participaron, los separó, cómo hizo que uno primero confiese y después el otro los confrontó, después capturaron a otros dos. Entonces, sabiendo esos detalles, ya llegas a tener una convicción. Entonces, en un contexto en que hay tanta desconfianza a la policía como era en esos años, y tanto prestigio que le dan a los tribunales internacionales, como es el caso de ahora, no le es tan difícil a los deudos cambiar de posición.
Ricardo, ¿y no crees que hay una...? Tú has dicho, me parece bien interesante lo que planteas, que acá el tema de fondo es el conocimiento de la verdad, de acercarse a la verdad. Que 40 años después del surgimiento de Sendero, 30 años después, por ejemplo, de la muerte de lamentable de Pedro Wilca, de la caída con la captura de Mael Guzmán, como que se requiere que gente como tú y otras personas le den otra mirada o que revisen de nuevo la historia de Sendero en el Perú con varios mitos o cosas que no están claras y que requieren ser perfiladas mejor o precisadas con ese afán de llegar a la verdad y tener una construcción más cercana a ella?
Bueno, la respuesta es sí, pero es un trabajo muy...
O sea, es que sí, pero no te da
ganas requiere un esfuerzo institucional de una universidad, claro. Porque es una especie de auditoría o de revisión de casos, y sobre todo requiere realmente un apartamiento del sesgo ideológico, que casi es imposible. En este momento hay un sesgo ideológico para los temas militares, para los temas ambientales, ¿no? Entonces, que requiere realmente un grupo intelectual que esté de alguna manera asentado, diría yo, una universidad que tenga amor, pues, por la verdad, ¿no? Por ejemplo, ahora se vino otra sentencia, la tortura de Gabón La Rosa. donde todavía el auditorio estaba más dividido.
Recordar a nuestra audiencia quién era Leonor La Rosa, porque
estamos hablando
de nombres que la gente, de buena parte de nuestra audiencia, ni sabe quiénes son.
Todo el mundo
era importante en su momento.
Bueno, un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, que en el año 97 aparece con públicamente denunciada, un escándalo nacional, ¿no? Después de haber estado siendo interrogada en el cuartel del ejército, aparece con un sangrado vaginal en el hospital militar y luego con problemas de movilidad, ¿no? Con problemas, y ella acusó a 5 oficiales de haber sido torturada, violada atrozmente. Y entonces, y fue ya en la época de Alejandro Toledo, también indemnizada, ¿no? Y bueno, y resulta que de acuerdo a investigaciones periodísticas, en todo caso la mía y otras también, y la de la policía, ¿no? Y todo cuanto dictamen técnico hay, esto no fue así. Esta señora mintió. Según, ¿no? Esto. Entonces esto se va a ver el fin de mes, me parece, va a ser la sentencia, ¿no? Entonces va a ser nueva discusión. Entonces es muy fácil para mí, desde esta cosa que yo he encontrado periodísticamente, para un tribunal decir, bueno, ¿quién va a defender al Grupo Molina? Total, ellos ya tienen además 20 años, 25 años, ¿no? Pero no ese es el tema, ¿no? El tema es la verdad. Ahí hay, por lo menos en este caso, 2 oficiales que a mi juicio han sido injustamente sentenciados por el caso de Mariela Barreto, ¿no? Entonces, para ahí resumiendo, y como ustedes sabrán, yo no tengo un punto de vista discrepante de esto, pero no estoy empeñado en hacer activismo sobre eso, ¿no? Porque la función nuestra es, bueno, llegaste a este lugar, lo pusiste sobre la mesa y ya está. Pero sí creo que hay una responsabilidad o una misión para los historiadores o para periodistas historiadores de poder volver a revisar estos casos, ¿no? Y llegar, no sé, quizá mejores conclusiones.
Es que no sé si vale la pena esperar tanto tiempo, porque hubo hace poco una muestra sobre los incas, y que era todo lo que usted creía que era verdad y no era tan así, y que fue estupenda la muestra, pero de repente se requiere una revisión de lo que fue los años del terrorismo y todos esos años tan terribles en el Perú, para poder tener una mirada. Pero como tú dices, de repente el ambiente hoy día está tan polarizado que no veo dónde pueda haber la fuente de que alguien diga...
Es una institución. La fuente para mí es una institución. Para mí es una universidad, ¿no? No veo otra, porque no veo a ningún medio, a grupo de periodistas, no hay, pero yo diría como hay en otros países, ¿no? Porque efectivamente es necesario investigar cuanto antes, porque además todavía hay fuentes vivas, ¿no? En este momento hay toda una generación de testigos de los procesos de los 90 que están muriendo. Ya de los 80 prácticamente no hay.
Claro.
Y los testigos centrales, ¿no? De la política peruana.
Ricardo, ¿y tú tienes la impresión de que la familia Wilca va a apelar la sentencia peruana?
No me cabe duda, ¿no? No me cabe
duda. Ya que sí.
Claro,
¿y no cómo les iría?
Yo veo difícil que esta sentencia se voltee. ¿Por qué? Primero, después de escuchar al juez que votó en minoría. Es decir, los argumentos me parece que están centrados más en los móviles que habría tenido Fujimori. O sea, porque aquí Fujimori habría dado la orden, ¿no? Le habría dado la orden a Montesinos le habría dado la orden al ejército, en un momento en que el Grupo Molina estaba desactivado, habían votado al general Rivero, ¿no? Que era su jefe directo, estaba otro general en la dirección de inteligencia, que era el general Nadal, que al contrario estaba barriendo todo lo que había. Bueno, entonces, eso naturalmente que digo, el voto en minoría es muy débil desde mi punto de vista. Y luego, porque en este proceso aparecieron a declarar las personas que habían investigado en primer el primer proceso, porque hay que explicarle a la gente que cuando asesinan a Wilca, hay un la policía inmediatamente o muy rápidamente descubre a los asesinos. Primero, porque dos fueron capturados inmediatamente y después, o sea que en 2 meses ya estaba todo y el atestado es muy reciente, ¿no? Es muy próximo a los hechos. Entonces, lo que pasa es que en ese momento todavía había jueces sin rostro y pasan a un tipo de proceso que luego fue anulado por la justicia interamericana, recuerdan, y todos los procesos de terrorismo volvieron a juzgarse. Entonces, eso es lo que la gente tiene que saber. Y en ese proceso, sin embargo, participaron policías de la policía tradicional y participó también un juez, un fiscal del Fuero Común, que ahora en este proceso han declarado y han explicado pues cómo llegaron a esto, ¿no? Y también hay un arma que fue empleada en el asesinato de Wilca, una bala que demostró pues que era de un arma que había sido disparada en el asesinato de un policía. Entonces, esto va a un nuevo proceso, ya en el fuero civil, cuando anulan los juicios militares, pero en este nuevo proceso no fueron llamados estos testigos que se han estado en el último juicio, ¿no? Entonces yo veo difícil que cambien esto, salvo que ya sea una decisión, a mi juicio, nuevo elemento, es muy difícil, yo lo veo muy difícil.
Y sobre este argumento de que se debe devolver el dinero, ¿a ti te parece que más allá de su obvia direccionalidad política tiene algún sentido?
Yo pienso que no, porque es una sentencia, y es una sentencia debido a la impunidad del proceso. Porque hay una situación, y para explicarlo bien, porque yo no lo digo por así como así, cuando se lleve el caso al fuero de la justicia supranacional, inmediatamente el agente del Perú ante la Corte Interamericana se allana, y no solamente se allana, declara, lo firma con los representantes de la otra parte, que el asesinato lo habían cometido agentes del Estado, y se compromete a no acusar a miembros del Sendero Luminoso. Es decir, un allanamiento que nunca hemos visto. Tanto así que la Corte, al tener este acuerdo unánime entre las partes, dice, bueno, vamos a dar, sentencia de la Corte, vamos a dar por cierto, dado que el Estado peruano reconoce su participación, que declaran haber participado en el asesinato. Pero no puedo avalar lo que dice el acuerdo de ustedes, que los culpables son estos señores. Porque lo que vamos a pedir aquí es un juicio y estaríamos afectando la presunción de inocencia. Entonces, eso dice la sentencia. ¿Ah? Y efectivamente el acuerdo pues afecta a la presunción de inocencia y además la independencia de poderes. Porque ¿cómo le va a decir la Corte Interamericana, no? Por más que quiera, vote en este sentido o en el otro. Y dice, y bueno, como ha habido acá impunidad, páguese tanto o tanto y cuánto para los familiares. Entonces, para mí, ese tema está fuera de la discusión. Puede ser objeto, pues, de debate político, total, acá los Wilca están enfrentados, ¿no? Pero para mí está fuera de discusión.
Bueno, de hecho, mientras esto ocurre, esta conversación, me acaba de entrar un WhatsApp donde me invitan a un grupo de gente a firmar a un comunicado, porque dice que este fin de semana hemos presenciado una campaña de acoso a la familia de quien fuera secretario general de la CGTP, Pedro Wilca, y los abajo firmantes piden firmas: respaldamos el derecho de la familia Wilca a buscar justicia, demandamos respeto para ellos y que se ponga fin a la campaña de acoso a la cual se han sumado algunos políticos y medios de comunicación. este escenario que como que se, más que busca la verdad, como que se toma partido por uno y otro caso. Y aprovecho, damos el tiempo justo, pero aprovecho de preguntarles a Mirko y a Ricardo, que conocieron a Pedro Wilca, y que como Ricardo mencionó, era un dirigente sindical muy singular, porque era distinto a la antigua tradición. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran, como ojalá hubiera ocurrido, no hubieran asesinado a Pedro Wilca? ¿Cómo creen que Pedro se hubiera desarrollado en los siguientes 30 años? ¿Qué tipo de líder de izquierda habría sido?
Bueno, quiero decir que la CGT ha tenido líderes notables, Isidoro Gamarra,
sin duda.
Un hombre torturado, no, como presidente de la CGTP, digo, ¿no? O sea, no me refiero al comunismo, sino a Isidoro Gamarra, que es un hombre, había sido torturado, un gran orador, incluido Gustavo Espinosa, por ejemplo, que yo, dirigente sindical. Entonces, lo que era Wilca, pienso, que era como una clara renovación, era un dirigente muy carismático, o sea, que llegaba quizá más que el resto a un grupo de gente que no era del ámbito sindical y al ámbito que tradicionalmente están los que son comunistas, ¿no? Entonces eso tenía él, y que podría hablar con Alan García, podía hablar, o sea, era una persona integrada a la sociedad sin, repito, dejar de ser un líder sindical combativo ni pelearse, ¿no? Pero tenía eso.
Yo recuerdo mucha apertura a otros.
Y eso era nuevo, y por eso. Entonces, en ese sentido,
con mucha apertura a espacios de escuchar ideas diferentes.
Y además, fresco, ¿no? Tenía un encanto. Entonces, yo sí, yo pienso que hubiera sido un dirigente político importante en el Perú. Político, no solamente sindical.
¿Y tú, Mirko?
Sí. Yo puedo seguir a Ricardo en todo lo que dice. Quisiera añadir a eso que era muy jovial. Y eso es muy importante, no solo en la vida, sino en la política. Era un gusto hablar con él, estar con él, ¿no? En ese sentido. Y por lo tanto, si el tema de la política fuera un tema personal, individual, sí creo que le hubiera ido bien. Sin embargo, claro, puede la jovialidad y la bonomía de una sola persona cambiar la cultura política de todo un sector ideológico del país. Eso es más difícil. Uh-huh. La izquierda a la que perteneció Pedro ha tenido otras personas, como se ha mencionado, de gran nivel y de gran simpatía, y muy bien. Y sin embargo, ahí la persona no pudo modificar el contexto, y el contexto neutralizó a la persona. Pero en fin, es una figura para recordar y apreciar definitivamente. Gracias.
Sin duda. Muy bien, creo que de esa manera, disculpen, pero vamos a llegar al final del programa, pero estamos recontravencidos, pero es un programa muy, muy interesante, y le agradecemos a Ricardo que nos permitiera compartir su punto de vista en este programa, y me parece muy importante lo que él dice de la búsqueda de la verdad, que es algo tan importante en estos tiempos y siempre. Bien, de esa manera nos vamos, bueno, y nos vemos, Ricardo. Nos vemos el miércoles a las 8:20 aquí en 4D. Que tengan una estupenda semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.